Portal Citerior presenta Reflexiones al Pasar, el podcast del libre pensamiento. Opiniones, temas de interés, apuntes de la contingencia bajo un prisma de tolerancia y respeto por la diversidad. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Reflexiones al Pasar, el podcast del Portal Citerior.
Amigas y amigos del Portal Citerior, nuevamente bienvenidos a nuestras transmisiones habituales que hacemos con nuestros panelistas en nuestro podcast Reflexiones al Pasar, el podcast del Portal Citerior. Y en el día de hoy vamos a darle una vuelta al tema de la libertad de expresión en su connotación más amplia, la libertad de expresión, y podríamos vincular el tema de la conversación de hoy a la nueva constitución. Es decir, estamos en proceso acá en Chile de discutir la nueva Carta Magna. Normalmente en esas cartas magnas, en esas constituciones, se hace alusión a algo tan consustancial al régimen democrático como la libertad de expresión. Nos acompañan nuestros panelistas habituales, en este caso el profesor académico Carlos Ursúa Stricker. ¿Cómo estás, Carlos?
Hola, Paulino, ¿qué tal? Un agrado estar acá.
Carlos, y por ahí encontramos en la esquina del cafecito que nos estamos tomando a un amigo, un gran amigo nuestro, un periodista, un destacado periodista, Luis Antonio Gamboa, que también se va a hacer un tiempito para acompañarnos en esta conversación. Luis Antonio, un gusto saludarte.
Igualmente, Paulino, un gusto saludar y también al panelista estable que escucho siempre el podcast porque es muy interesante. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, acá estamos. Amigos, la libertad de expresión, bueno, ese es un tema, no sé cómo caricarle, pero es muy amplio, muy amplio. Sin embargo, tiene sus matices. No se requiere ser periodista, no se requiere ser académico, como en otros panelistas, no se requiere ser un especialista en el tema para tener alguna opinión. La libertad de expresión es consustancial al hombre. Sin embargo, tiene sus bemoles porque toda libertad también tiene un coto, o sea, tiene una regulación. A ver, Luis Antonio, ¿cómo lo enfocarías tú? ¿Qué debiera el legislador decir para garantizar a todo ciudadano que tenga una cierta libertad para expresar sus ideas sin mayor coto, sin mayor obstáculo? ¿Cuál es tu apreciación así, en general, sobre este tema?
Mira, es un tema bien sensible, ¿eh? Yo pienso que todo el mundo tiene derecho a expresarse, todo el mundo. Pero no hay que olvidar que la libertad de una persona termina donde comienza la del otro. Por ejemplo, si yo me expreso en forma procaz o denostando la imagen de alguna otra persona tiene derecho a querellarse, porque tenemos una varianza normativa que nos exige el respeto hacia los demás. Creo que se ha confundido, sobre todo a través de los medios de comunicación, el concepto de la libertad de expresión por el libertinaje que se sobrepasa esas líneas. La farandulización de muchos temas, y te puedo colocar un ejemplo que es muy categórico y muy triste por lo demás. Eduardo Guillermo Bombalé. Bombalé, por ejemplo...
No era periodista, Guillermo, era... El locutor, no será.
No, Bombalé. Y comentaba, ¿no? Claro. Hacía comentarios del fútbol, pero sí. Él se empezó a pasar hacia otro lado porque gente del mismo ambiente futbolero le iba dando datos de ciertos temas. Exacto. Y él los hacía público e inclusive insultaba, decía tal persona es ladrón, sinvergüenza, y en un medio de comunicación. Y no tiene derecho a lesionar la honra de otra persona. Claro. Ahí hay un ejemplo claro de lo que sucedía. Y lo dramático de esto, y que me preocupaba siempre a mí, era que muchos jóvenes veían como una especie de Robin Hood la figura de Eduardo. Yo trabajé con él en la radio, en la nueva Radio Nacional de Chile. Y nosotros le decíamos, ten cuidado, Decía, no, si no pasa nada, uno, él claro, pensaba claro. que tenía la potestad de poder decir todo lo que se le ocurriera. Y el drama fue que el público nunca supo que él llegó a tener más de 100 y tantas demandas sí. activas Mira. Que al final lo arrinconaron y terminó lo que terminó. Claro. Eduardo lamentablemente se suicidó.
Claro, sí, sí.
Era carismático, simpático, todo lo que tú quieras. Pero él transgredía una norma, muchas veces se pasaba del límite que correspondía. Y ajá. quien lo equilibraba un poco era Sotomayor, Marco Sotomayor,
Marco,
que
claro.
era el que daba el equilibrio.
Ahora, no sé, creo adivinar o un poco calibrar lo que tú planteas, el hecho de que esta persona, el señor Rumbalet, claro, él hacía uso de su libertad de expresión, pero no tenía ninguna cortapisa personal, la parte ética, como por ejemplo podría tenerla un periodista, ¿no? Entonces, Carlos, este no es un asunto solamente de periodistas, como estamos viendo, es un asunto en general que toca y que linda también con la ética, es decir, ¿quiénes debieran hacer uso de la libertad de expresión? ¿Cómo lo ves tú desde otra perspectiva?
Bueno, la libertad de expresión no solamente es un derecho fundamental y una labor profesional que ejercen los periodistas, los medios de comunicación, sino esto tiene que ver con la libertad de conciencia claro. de todas las personas.
Claro.
Y por lo tanto, nosotros no podemos coaptar una línea de pensamiento, una idea y regular la forma como se expresa y tal como aquí se ha dicho, velar porque... la información que se entrega cumpla con ciertos estándares éticos y también refleje la verdad del momento, considerando para ahí el contexto. Yo quiero provocar acá,
provocar
justamente en este panel, mira lo que aparece acá en Tweet, muy
sí.
breve, el Nacional Diario, alerta. Diputados de gobierno ingresan proyecto de ley para meter preso a todos los que no piensen como ellos.
Ajá.
Ahora se expande, el Twitter dice, bajo una bandera de negacionismo, un grupo de diputados de ultra izquierda, pro gobierno, ingresaron un proyecto que busca perseguir a cualquier disidente del gobierno. Esto vulneraría gravemente la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y todos los tratados internacionales ratificados por Chile. Bueno,
¿estás hablando de Chile?
De Chile.
Ajá.
Justamente aparecen ajá. acá varios diputados, entre ellos está.
Hoy día estamos a. Hertz. Uno de. No, dos. Dos de.
Dos,
de mayo.
No,
de junio, perdón.
Uno
de junio.
Uno de julio. Acá aparece.
Ah.
Acá. Ahora, ustedes imaginarán todos los tweets que siguen a claro. esta información que yo. No sé si es verídica, no sé si es una fake news, pero imagínense ustedes que si fuera cierto, la contraparte, vale decir, las personas que se sienten afectadas por esta suerte de negacionismo, implicaría una censura a la libertad claro. de pensamiento. Ahora, esto me hace recordar un poco lo que ocurre en la posguerra de la Alemania nazi. Y el otro día, justamente, a un cantante muy popular, por haber usado vestimenta que semejaba al uniforme de los nazis, en Alemania se le ha censurado casi con pena de recluirlo. ¿Por qué? Porque Alemania, por ejemplo, autocensuró al nazismo de tal forma que está prohibido por ley que ningún ciudadano alemán pueda, por ejemplo, negar lo que ocurrió en esa época.
El holocausto.
El holocausto. Claro. Entonces, pero eso... ustedes cómo una sociedad es capaz de evolucionar y restringir cierta libertad de expresión en materias muy específicas, claro. pero que toda la ciudadanía está de acuerdo de mantener.
Claro, claro, pero ese es un tema un poco más abierto, porque uno podría, estamos hablando de una libertad de expresión, uno puede expresarse de diversas maneras, no solamente oralmente, entiendo, ¿no? Puede expresarse de otra forma, es una escultura, otro tipo de manifestación artística. Pero la expresión tiene que ver con la palabra, ¿no? En ese sentido. Y lo que planteaba Luis Antonio era más bien
un exceso del uso de la expresión oral cuando se está ante un medio de comunicación masivo, y qué posibilidad hay de que esa libertad sea constreñida, sea limitada, sea regulada, para no perjudicar la honra, por ejemplo, de cero. Pero yo entiendo que eso está regulado, Luis Antonio, actualmente.
Sí, pero no se cumple. Por ejemplo, un caso emblemático, nosotros estábamos ahí en José Victorino Lastarria, en la entrada, ahí estaba la nueva Radio Nacional. Yo cumplía labores periodísticas ahí, tenía un programa en la tarde. Y lo curioso fue que llegó un momento que era tan grave lo que se emitía al aire desde la perspectiva de lo que decía, por ejemplo, Eduardo, que cortaron la señal. Le cortaron la señal. Yo tengo el video, o sea, una cassette grabada justamente cuando le bajan la señal y no puede seguir transmitiendo, y salió en los medios, qué sé yo. Entonces se hablaba de que se había lesionado la libertad de expresión. Pero es que ahí lo que estaba en juego era que la radio y el director gerente tenía que ir a los tribunales a responder por, entre comillas, un empleado que no se sometía a la línea editorial que tenía el medio. Entonces ahí hay un problema grave. Ahora, en relación al documento ese que aparece en Twitter, hay que tener mucho cuidado porque hay especialistas en que descontextualizan las informaciones. Ellos colocan, en vez de, por ejemplo, supongo que dicen que salió en Canal 13, el logo, en vez de Canal 13, colocan canal, en vez de 13 aparece un 8 y que parece un 3. Entonces, van modificando y colocan. Claro, ahí hay una manipulación totalmente reñida con la ética y la moral. Es por llamar la atención, porque tras de esto hay un negocio. Mientras mayor cantidad de visitas tenga un medio, va aumentando y empiezan a cobrar, empiezan a caer monedas, en este caso, a la alcancía.
La publicidad.
Y claro, es un tema económico que buscan ellos llamar la atención desde esa perspectiva. Claro. Entonces creo que la regulación está llegando, lo conversábamos fuera del micrófono adelante, tomándonos el cafecito acá. Y la gracia está en que YouTube, por ejemplo, ya ha ido colocando regulación. Cuando hay gente que hace programas, dice yo tengo un canal, y empiezan a hablar de un determinado cantante, por ejemplo el caso de Pedro Mesone, que acaba de fallecer.
Pedro Mesone.
Claro, sí. Y digamos las condolencias a su familia. Claro. Pedro Aquiles Mesone, uno de los grandes cantantes nacionales.
Corralero.
Y, claro, y colocan la canción de él y YouTube la baja. No pueden emitirla si no declaran los derechos de autor, porque a la larga se está lesionando. ¿Y a quién van a multar? No al que emite a través de ese canal, sino que a YouTube. Por lo tanto, ya ahí hay una regulación.
Que es el medio, claro.
Y eso es muy positivo. Yo creo que lo tienen que considerar las autoridades cuando legislen en relación a hasta dónde está el límite de la libertad de expresión. Porque hay límites.
Claro.
Y uno también se censura a sí mismo en relación a lo digo o no lo digo. Claro. Es ahí donde está el juicio, claro. ¿Verdad? Y el equilibrio en la...
¿Lo digo o no lo digo? Bueno, es un problema ético. Aquí entramos a un terreno un poquito más espinoso. Vamos a hacer una pequeña pausa, amigos, para aclarar los conceptos. Y ya volvemos con ustedes, porque este tema, Linda, entra en el campo de la ética. Y eso vale la pena meditarlo un segundito. Ya venimos, no se vayan.
Reflexiones al pasar. El podcast del libre pensamiento. Opiniones, temas de interés, apuntes de la contingencia bajo un prisma de tolerancia y respeto por la diversidad. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Reflexiones al pasar. El podcast del portal Citerion.
Bueno, amigos, nuevamente acá con Reflexiones al Pasar del Portal Citerion, el tema libertad de expresión y sus consecuencias en la nueva Constitución. Nos acompaña Carlos Ursúa Estrique, profesor académico, y nuestro amigo periodista Luis Antonio Gamboa, también colaborador nuestro, esperamos que en forma más habitual. A ver, Carlos... Luis Antonio hablaba un poco de la responsabilidad que tiene uno, la persona que emite el mensaje, porque eso no se puede controlar. Entonces ahí interviene la ética. A mí me gustaría que tú, en tu carácter de, también de profesor, de académico, te pronunciaras un poco. ¿Qué rol tendría que jugar el factor ético en este tema de las libertades, particularmente la expresión?
Bueno, Paulino, uno esperaría en un mundo ideal que las personas regularan su conducta, en lo particular cuando se expresan, en términos de no hacer con otro lo que a uno no le gustaría que hicieran consigo mismo. Y por otro lado, recordando la filosofía kantiana, uno esperaría que el hombre categóricamente fuera moral, porque tiene que serlo, como un imperativo, como lo plantea Kant. Pero claro, no somos perfectos, tenemos defectos, y por lo tanto, lo que ocurre acá en términos éticos es que nosotros seamos capaces de tener una buena formación educacional, una cultura que nos permita ser nuestros propios jueces de lo que vamos a emitir, de lo que vamos a expresar y hacernos responsables de la información que entregamos. Por lo tanto, a mí me parece de primerísima importancia que el tema de la libre expresión se asocie con la conciencia que deben tener las personas. Y la conciencia, la responsabilidad y la conciencia social. Porque si todos estamos de acuerdo en términos de que lo se exprese sea realmente lo que corresponde, es muy probable que no tendríamos estos conflictos de tipo ideológico que pasan por sobre ya lo que significa el respeto por la idea del otro, por la libre expresión de las ideas. Ahora, esto a mi juicio tiene que quedar claramente establecido como un derecho fundamental en la Constitución, que esperamos todos que pueda ser promulgada de aquí a final de año.
Claro, pero a ver, Luis Antonio, no sé si entiendo bien lo que plantea el profesor Carlos. ¿Por dónde tendría que venir la regulación? ¿Hacia el emisor, en este caso personas, profesionales, actores sociales, políticos, periodistas, o a medios, es decir, instituciones que permiten eso, y o máquinas? Porque entiendo que también hay máquinas que emiten la opinión, o nos estamos acercando a eso, digamos. ¿Cómo entrarle a este tema? Porque hoy día uno no sabe si está escuchando una máquina, un robot, está escuchando un periodista que tiene, por supuesto, deberes éticos con su, en rigor por los juramentos que habrá hecho al recibir el título de periodista. Está hablando con un político, está hablando con alguien interesado en intereses de cualquier tipo. Entonces, ¿cómo identificar el problema, Luis Antonio? Eso es lo que quisiéramos que tú ahondaras un poco más. ¿Cómo identificar este tema de la libertad de expresión para darle al legislador alguna idea más clara de lo que debiera regularse?
Sí, completamente de acuerdo en el sentido. La pregunta es interesante porque tiene que ser sancionado el medio. ¿Por qué? Porque estamos hablando, por ejemplo, si es un diario, es la televisión o es la radio, cualquier medio público que contrata un personaje, se provoca un oxímoron, una idea contrapuesta. ¿En qué sentido? En que si yo como medio contrato a determinada persona para que represente la línea editorial que yo tengo y esa persona se sale de esa línea, los medios tienen un recurso que lo encuentro bastante violento, que es: las opiniones vertidas en este medio de comunicación no representan el pensamiento de este medio. Si colocan eso, ¿para qué lo contratan? Entonces, ahí hay un contrasentido en la persona. Tienes que pensar de que cada medio es un negocio. Y el negocio, si no vende, quiebra. Se acaba. Entonces, de repente, por tratar de mantener la más alta sintonía o la más alta venta, ahora ya no ocurre con los diarios, porque prácticamente se están acabando, están casi todos los diarios digitales. Antiguamente no era por venta, de que La Cuarta llegó a ser el diario más vendido de kiosco. El diario pop, que era el diario popular. ¿Por qué? Porque tenía un truco en su portada que era Eros y Tánatos. Ajá. Eros, aparecía una mujer en bikini, ¿verdad? Muy erótica. Y el título era Amante valió a patas negras de 10 balazos en el mismo orificio. Entonces, era un titular de muerte y un titular de erotismo en la portada. Y eso es lo que más vende. Y nadie se daba cuenta de ese detalle. Entonces, La Cuarta lo utilizaba en forma magistral y con un lenguaje popular. De hecho, fue sancionada muchas veces, que aquí caemos también en el tema ético que mencionabas tú. Se escribía en el diario La Cuarta las cabezas de palo, refiriéndose a las empleadas domésticas, y los sancionaron. La épica, le llamaban a los burros. Viaje. Y bueno, y había todo una especie de lenguaje, un tecnolecto específico que usaba La Cuarta para referirse en cada una de sus secciones. Entonces ahí había un ejemplo muy interesante para un determinado público objetivo, la población. Ahora, lo que a mí me preocupa es que la población en general, desde esa perspectiva, como ese público objetivo de La Cuarta, ha ido creciendo desmesuradamente, y que esas personas no tienen ese marco ético o regulatorio porque no les interesa. Y creen de que ellos pueden hacer lo que quieran. Y eso ha sido reflejo de lo que vemos en la población, que lo conversamos hace mucho rato, de una anomia absoluta. Entonces, eso para mí tiene que regularse. Pero es el medio de comunicación el que tiene que colocar la normativa pertinente. Y mira, y termino con esto, en relación a esta idea. Hace años, me acuerdo, en la Radio Nuevo Mundo, un locutor, no sé qué problema tuvo, y dijo, fue un exabrupto, pero mínimo en relación a lo que se escucha y se ve hoy día en los distintos medios. Y lo llamaron y lo sancionaron, fue suspendido 3 días. Y esos 3 días no trabajados se los descontaron de su sueldo. Después volvió a incurrir en la falta y fue sancionado con dinero, con una multa, le retuvieron parte del sueldo. Y la tercera vez que también, porque parece que tenía un problema serio con la estructura, con el medio donde estaba, fue despedido. Y estaba dentro de los estatutos administrativos del medio de comunicación. Entonces, eso es regulable. Antiguamente, hay organismos que te van exigiendo ciertos comportamientos. Cuando tú lesionas la honra de las personas, aparece o el consejo de televisión o el consejo de ética, pero hay regulación. Claro. Y yo creo que es el medio el que tiene que hacerse cargo de las personas que contrata para mantener una transparencia en lo que se va a decir.
Claro, pero sin embargo, fluye de lo que ustedes han planteado una cuestión que me parece que hace un poco ruido también, porque tiene importancia. Hemos hablado del emisor, ya sea periodista o quien sea, cualquier actor. Hemos hablado del medio por el cual se emite esa manera. Pero ¿qué hay de este aspecto? Claro, también tiene que ver con eso, pero este aspecto que también es importante, ¿qué hay de la persona, del ciudadano que recibe la información y que está expuesto a esta avalancha de información a veces falsa? Es decir, el público, el derecho que tiene la ciudadanía a estar bien informada.
Eso se llama sintonización.
La sintonización. Bueno, la gente está en su casa y recibe todo. Enciende el televisor, enciende la radio, se sintoniza con internet. Esto está expuesto a esta avalancha de cosas. ¿Quién ampara el derecho, el derecho que tiene la gente a estar bien informada? El público en general, los jóvenes, las dueñas de casa, los trabajadores, que no participan en este juego de opinión, de emitir opinión,
y que están expuestas a esta libertad de expresión.
Es la misma persona, Paulino, la misma persona. Yo sintonizo el canal que me satisface. Si no me satisface, me cambio o lo apago. Tengo la libertad, tengo aquí en la mano la libertad. Si coloco la radio, yo sintonizo a quien quiero escuchar. Y me hago responsable y comparto lo que está diciendo aquí el personaje. Uno tiene la potestad en ese sentido.
Está bien, pero la gente también tiene algún derecho a la regulación, digamos.
Claro, cuando uno se va a los extremos, Luis Antonio, nos encontramos con personas que dicen simplemente: yo ya no veo más noticias, no prendo ningún canal de televisión, tampoco quiero escuchar la radio, porque todos mienten. Todos dicen sus verdades y ninguna me representa. Y se cae en una especie de negacionismo o nihilismo en términos de existenciales. Ahora, yo creo que esto pasa fundamentalmente por la construcción, vuelvo a insistir, ética de la sociedad. Vale decir, tiene que ver mucho esto con el sistema educacional. Antiguamente era muy fuerte el aprendizaje a través del currículum sistemático en que uno asistía a los colegios, a los establecimientos educacionales. Y en muy poca proporción el aprendizaje se producía por el medio asistemático, vale decir, la prensa, la convivencia, las relaciones humanas, familiares. Actualmente eso ha cambiado. Ahora el impacto que tiene el aprendizaje, lo que aprenden las personas, tiene que ver mucho más con la externalidad al establecimiento educacional. Y ahí está justamente el peligro, en que tenemos que enseñar a los jóvenes, a la sociedad, a permear, a diferenciar lo que es una noticia falsa, lo que es una mala información, de aquello que realmente puede ser valioso. Pero ese es un tema realmente difícil de poder diferenciar.
Claro, porque tiene que ver con otros factores que no están relacionados directamente con el emisor ni con el medio, digamos. Acordándonos de McLuhan, ¿se acuerdan?
Tiene que ver con la posición de la persona, que es la que recibe la información. ¿Cómo es capaz de decir, bueno, esto es lo verdadero, o comillas, lo verdadero, con esta información me quedo y dejo de lado esta otra? Tiene que ver un poco también con la formación cultural que tiene desde la familia.
Bueno, este es un tema, amigo, que, no sé, da para 8 cafés. Llevamos 2 nomás, no nos va a alcanzar el tiempo. Luis Antonio, a ver, una siempre hacemos en estos podcasts un minuto de la... ¿Cómo le llaman? El minuto de la...
De confianza.
El minuto de la reflexión. ¿Cuál es tu reflexión final? ¿Qué debiera pasar? ¿En qué estamos en este tema tan espinudo, tan controversial, tan polémico de la libertad de expresión, libertad de opinión, que cualquiera diga lo que quiera y que el público tiene que informarse por eso y se conforma todo este cuadro de confusión? ¿Cuál es tu palabra final?
Bueno, yo creo que el daño más grande que se le ha hecho a la sociedad son las redes sociales. Las redes sociales, en el sentido de que si tú miras en una plaza cuando hay 2 personas que están discutiendo, como en el viejo oeste, sacan los teléfonos y se empiezan a grabar. Te estoy grabando, con esto te denuncio, con esto te acuso. A carabineros, cuando está incurriendo en un operativo, los graban y los sacan de contexto y editan lo que quieren. Entonces hay un problema, yo creo que ahí falta una regulación seria. De hecho, los países orientales, China, varios países están regulando al respecto. Los TikTok están prohibidos en China. Solamente desarrollan grandes cualidades de los alumnos cuando son pequeños, gimnastas, músicos destacados. Eso es lo que sale, que nos llega a veces de rebote para acá. Pero acá se ha hecho una práctica muy grosera de chistes, que eso se planteó en los años 80 cuando se hablaba justamente de estos elementos que se iban a utilizar en la comunicación, y el autor que lo dice en Estados Unidos lo querían colgar en la plaza por lo que estaba planteando, y hoy día prácticamente deberían haber darle el premio, ¿no?
Porque farandulizar la actividad cotidiana.
Claro. Entonces, ahí hay un tema que es muy interesante de abordar. Yo creo que cuando logren regularizarse las redes sociales, esto va a bajar la intensidad. Termino con un ejemplo. Hace un tiempo, creo que fue el año pasado, un señor en el metro iba a bajarse y una niña le empieza a gritar degenerado, sinvergüenza, y lo grababa con el teléfono y subió a las redes sociales que era un degenerado, todo. Y la hermana lo llama por teléfono al trabajo y le dice: ¿qué hiciste? Mira, estás como violador aquí prácticamente de la intimidad de una niña en el metro, todo. ¿Y de qué se trata? Y él partió inmediatamente y puso una contrademanda en Carabineros, porque, entre comillas, la demanda pública estaba hecha ya, la denostación de la imagen de él. Y claro, y pide que si el metro podían mostrar lo que había sucedido, y él con un bolso que llevaba pasó a llevarle el de Riera a la niña, y ella pensó que le había tocado justamente...
Su cuerpo.
Entonces, dentro de esa característica, fueron a los tribunales y el juez le dice a la niña: tiene que publicar lo mismo que subió usted denostando a él, porque él le dijo a usted que era una sanción económica, le dio varias alternativas, en este caso a la víctima, que era esta persona. Y el señor le dice: no, quiero que publique la misma cantidad y que ofrezca las disculpas públicas. Ella publicaba, cuando le dijo el juez, y en la noche lo volvía a denostar. Entonces, en el fondo pensaba que ella tenía razón y que él estaba mintiendo.
Un abuso.
Y viendo justamente que había un video que no era ni siquiera manipulado, que era del medio.
Redes sociales, el abuso de las redes sociales.
Eso es.
Y en el caso, Carlos, para tu frase de oro.
Muchas gracias. A mí no me gustan mucho las regulaciones, tengo que decirlo, y me sorprendo un poco. Ustedes que son periodistas han tocado mucho el tema de la regulación, pero pareciera ser que mientras las personas no seamos capaces de evolucionar en términos éticos, de tratar de tener una conducta que no afecte la libertad de las personas, pareciera ser que aún es necesario contar con estas regulaciones. Y por otro lado, pienso que es una oportunidad para nuestro país que esto quede plasmado, no la regulación misma, pero por lo menos las ideas matrices de lo que significa la libertad de expresión a nivel constitucional. Y que las leyes que a futuro se implementen para bajar esas ideas generales sobre libertad de expresión a la población sean leyes que permitan no coartar la libertad de expresión, pero al mismo tiempo regular algunas conductas que no se condicen con la ética y con la moral.
Claro, la ética, las redes sociales, los periodistas, todos salen al baile hoy día. Amigos, un tema muy abierto, ya tendremos la oportunidad de tener la posibilidad de hablar con Carlos y Luis Antonio sobre este tema. Y a ustedes, gracias por la sintonía, ya estaremos en nuestro podcast Reflexiones al Pasar, del Portal Citerior, en breve, con un tema de tanto interés. Gracias, Carlos Ursúa, profesor académico, y Luis Antonio Gamboa, periodista, por esta oportunidad de charlar en nuestro podcast Reflexiones al Pasar. Adiós, amigos.
Reflexiones al Pasar, el podcast del libre pensamiento. Opiniones, temas de interés, apuntes de la contingencia bajo un prisma de tolerancia y respeto por la diversidad. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Reflexiones al Pasar, el podcast del Portal Citerior.